Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 370. La actualidad no para. Tenemos nuevo barómetro sobre OTTs, los resultados de Movistar, los resultados de Warner Bros. Discovery, que viene a ser HBO para quien no lo sepa. Tenemos deporte y la primera noticia de esta semana, que la va a decir Cristian, muere el periodista José María Carrascal a los 92 años.
Efectivamente. Muy buenas, Rubén. Muy buenas a todos. Fue corresponsal en Estados Unidos para varios medios de comunicación, columnista de ABC y escribió varios libros, pero sin duda donde se hizo popular en España fue en los años 90 presentando el último informativo de Antena 3, Al filo de la medianoche. Obtuvo varios premios como el Mariano de Cavia en 1986, el Luca de Tena o una Antena de Oro de televisión en el año 92.
En otros asuntos, la UEFA Europa League se suma a la oferta del canal Movistar Plus. El mejor partido de la UEFA Europa League de cada jornada se une a la nueva oferta de la OTT de Movistar Plus con la retransmisión a través del dial 7 de la plataforma. De esta manera se podrá ver a los dos equipos españoles, uno por 4 y otro por el canal Movistar Plus.
Y vamos ahora a la prensa escrita, ya que hay una guerra en la prensa para cambiar el medidor de audiencias y volver a Comscore. Según ha podido saber Confidencial Digital, varios de los principales medios de este país están barajando abandonar el actual medidor de audiencias que utiliza la prensa digital, GFK-DAM, y volver a las métricas de Comscore, el anterior medidor que fue sustituido a principios del año 2022. Entre los críticos del panel liderado por el español estarían El Mundo, OK Diario o The Objective.
Miguel Salvat, hasta ahora vicepresidente de programación original en HBO España, deja finalmente Warner Bros. Discovery, cerrando una etapa de 7 años en la compañía desde el inicio de la misma en España. Según explicado en un comunicado, Laura Carafoli, la directora en la Directiva Europea de Contenidos de Warner Bros. Discovery. El adiós de Salvat en concreto obedece a lo que se considera un debate, entre comillas, según cuenta ella misma en una comunicación interna que la empresa comparte a medios. Este debate se hace como parte de la reestructuración del equipo de producción local para España e Italia previo al lanzamiento de Max, el nuevo servicio de streaming de la multinacional que saldrá a principios del próximo año.
Y si nos ponemos con los premios, tenemos que el Consejo de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual han otorgado por unanimidad el premio Jesús Hermida a la trayectoria, el máximo galardón de la institución, al presentador de informativos Telecinco, Pedro Piqueras, en reconocimiento a una trayectoria ligada al medio televisivo.
Y siguiendo con la tele, la fábrica de la tele se plantea crear otra productora tras romper con Mediaset España. La factoría responsable de Sálvame busca abrir una nueva etapa y liberarse del 30% del accionariado que posee el grupo de Telecinco.
Pogo, precio de dispositivos con hasta el 80% de descuento por Black Friday desde el 3 de noviembre y hasta el 4 de diciembre con motivo de dicha festividad. Todos los canales de venta del operador ofrecerán promociones especiales en smartphones, smart TV, tablets, videoconsolas, smartwatches o patinetes eléctricos y dispositivos para el hogar, entre otros. Estará disponible para nuevos clientes que porten su línea móvil a tarifa Vodafone ilimitada Max. No solo Vodafone ofrece ofertas por el Black Friday, Movistar también ofrece ofertas al respecto en dispositivos, pero además hay que destacar la oferta de Filmin, que ofrece un año de su suscripción al precio de 65 euros, rebajando en 20 euros el precio habitual de su servicio.
Y terminamos con las operadoras low cost en España, que recuperan tarifas clásicas en estas diferentes operadoras. Por un lado, O2 recupera la tarifa con fibra 300 megas y móvil con 35 gigas de datos a 35 euros al mes, como respuesta a las últimas mejoras de sus competidores. Uno de ellos, Lowi, recupera desde esta misma semana la tarifa con fibra 300 megas y móvil con 20 gigas a 31,95 euros al mes o con 50 gigas de datos en el móvil a 34,95 euros mensuales. Además de esta, Lowi esconde algunas tarifas todavía más económicas que solo se ofrecen en ciertos casos, como la ofertaza. Esta tarifa secreta también tiene 300 megas de fibra, pero la mitad de datos móviles en la línea móvil, 10 gigas. La ventaja es que su precio se queda en 29,95. Junto a esto, y especial por el Black Friday, Finetwork ofrece la tarifa con 300 megas y 10 gigas de datos en móvil por 24,90 al mes.
Pues si la tarifa era secreta y la estamos contando en noticias, ya no es secreta, ¿no? Bueno, ampliaremos en tertulia algunos de estos titulares, pero si quieres más información de los medios, entra en neo.es con dos es. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter, Blue Sky, Mastodon, Facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp, pocas redes me parecen, con @losmediatizados y @neotv.
Muy buenas, Antonio, gracias por tu frase.
Buenas.
Saludamos a la gente que está en la mesa, el que se acaba de sentar ahora mismo, que es Alfonso Hernández. Muy buenas.
Muy buenas.
Y, bueno, Francisco Garrobo, que ha venido y ha venido atacado.
Yo vengo acelerado, siempre. Siempre es la mejor manera. O sea, vamos rápido, porque es que si no, luego no nos entran las cosas en el programa.
Pues imagínate que yo estoy medio constipado y voy lento, así que nos compensamos. Bueno, sí, para los que me oigan hoy un poquito con voz de huevo, pues es por eso, que los resfriados, los mediatizados, también se resfrían. Vamos a empezar hablando sobre el nuevo estudio GECA sobre plataformas de streaming, que es un clásico en nuestro programa, pero que ha arrojado unos datos bastante interesantes. Vamos a empezar por la cabeza. Ha habido una ligera bajada de Prime Video, que es habitual, porque en general el streaming estaba en bajada, pero a partir de aquí comienzan las sorpresas. Disney Plus y HBO Max le dan la vuelta al marcador, pero fíjate, Garrobo, que vuelve a subir Netflix. Y esto sí es un cambio.
Hombre, es un cambio de tendencia. Parece que Netflix ha sabido aprovechar el paquete de pago con anuncios, que ha sido lo que más ha empujado. Prácticamente hablamos que hay un 14% de la gente de Netflix tiene el paquete sin anuncios, o sea, el paquete con anuncios, pero ojo, un 7% de este, o sea, el 50% de esta gente son personas que no estaban abonadas a otro paquete. Ha habido un 50% que se han bajado, 7 puntos, y otros 7 puntos nuevos que han accedido desde fuera de la plataforma. Parece que el paquete con anuncios, a mí que me lo expliquen, no lo entiendo, pero parece que ha funcionado, y Netflix en tirón. Todo lo demás está bastante tranquilo por arriba. Luego, cuando vayamos abajo, vamos a hablar de determinadas hostias que son peores casi que los de la telegeneralista.
Hombre, la verdad que con el tema de las plataformas de streaming, aquí también hay que mirar bastantes datos, porque es verdad que el informe de GECA incluso pone nombres antiguos. Está como cierta página de televisión que da las audiencias y tiene nombres de canales que ni existen ya. No voy a decir nadie. Bueno, pues la cosa está con respecto a esto. Es que, claro, aquí hay una serie de divergencias al respecto de cómo más o menos se están llevando las plataformas, porque sí que es verdad, o sea, tanto en este informe, el de GECA, como los sucesivos informes que hemos recibido de Jazzwatch o los informes realizados por Barlovento, donde se indica evidentemente que sí, que Prime Video es la plataforma líder en España. Más o menos se calcula, los datos que por último tenía eran de unos 6 millones de abonados en España. Netflix se queda bastante cerca, con mucha preponderancia, sobre todo en público joven. Pero claro, ahí se ve el dato de Movistar Plus y Movistar Plus Lite, paquete que ya no existe, que se llama de otra manera. O sea que a ese dato, a lo mejor, habría que hacerle una...
¡Ojo! Movistar Lite existe. Lo que ya no se puede contratar, pero quien lo tiene abonado puede seguir pagando los 8 euros.
Claro, pero la cosa está... ese paquete ya no se llama Movistar Plus Lite.
Sí.
El paquete se llama Movistar. Vamos a ver, si yo entro en la página movistarplus.es y entro y digo, quiero contratar, suscribirme ahora, aparece
un paquete de 14. Vamos a aclarar. Esto es un descatalogado.
Exacto, pero sigue existiendo. Pero hay gente abonada a Movistar Plus Lite, lo que no te puedes abonar nuevo. Pero si tú lo tienes, lo puedes seguir manteniendo.
Es decir, que además, si te cambias, no puedes volver.
Exacto. Eso es importante.
Existe una opción, mediante una URL donde sí que se puede poner el paquete de 8 euros, pero bueno.
Sí, pero por eso me quiero referir, sigue existiendo. Ahora, ¿quién tiene ganas de pagar 8 euros por el paquetito este? Pues bueno, pues oye, cada uno con sus gustos, oye.
No, la duda será que si en el siguiente informe añadirán ese Lite o por ende de esa descatalogación dejarán de medirlo, aunque haya gente al estilo satelital que se
unifique
Movistar Lite o Lite.
Y lo unificarán todo, unificarán la tele, la OTT y el Lite, todo en el mismo sitio, que sea lo lógico.
Claro, y luego hay otros datos que a mí me chirrían, porque honestamente lo de HBO Max subiendo... a mí me huele raro.
O sea, a mí no. Sé por qué. A mí no. Huele raro. 30 monedas. Ha funcionado muy bien.
Sí, sí, sí.
30 monedas. Es que es la explicación es 30 monedas. Es sí, el efecto.
Que le han dado a Miquel Salvat, 30 monedas, precisamente.
Sí, pero entender, ¿eh? O sea, esto es como el efecto La Casa de Papel en Netflix. Que en su momento se disparó en gran parte por La Casa de Papel.
Ni de lejísimos, te lo digo ya. Ni de lejísimos. Oh. O sea, no, ni de lejísimo. Vamos,
no, pero no me malentiendas. Digo que ha habido un efecto de nuevas altas para ver 30 monedas. Como Movistar veremos un crecimiento por la nueva serie de los Javis. La de las de esto que está triunfando muchísimo.
O sea, veo más probable que la gente se haya abonado por los anuncios del Super Mario que hay poblando medio Barcelona.
¡Uy, bueno, el Super Mario, ojo!
A que se abonen por la serie de los Javis, pero bueno.
Oye, pues ha triunfado muchísimo, ¿eh? La serie de los Javis está triunfando, la plataforma están contentísimos.
Bueno, los datos que nos dan de diferido en el informe de esto nos dicen que lo más visto ha sido una película española llamada Como Dios Manda. Esas películas que todo, ojo, el mundo odia, pero que luego nadie ve.
Sí,
pero luego todo el mundo ve, mejor dicho. Perdón.
Claro, exactamente.
Es malilla, pero está entretenida, yo la he visto.
Es que es eso, las películas estas españolas, algún día habrá que comentar de ello. O sea, todo el mundo las critica. Es que todas las películas hacen con los mismos póster, es que porque todos los años Santiago Segura hace la misma película, que es verdad. Porque es verdad, pero luego las ponen en televisión, joder, y lideran y pegan una audiencia de cojones. O sea,
porque es una película que, perdón,
guilty pleasures, sí. O sea, la gente disfruta con estas cosas y es normal, porque como bien dice Alfonso, pues yo me las veo también, todo el mundo las vemos, todo el mundo caemos y las vemos. O sea, no queramos ser tan perfectos en este sentido, porque estos productos se disfrutan.
¿Sabes lo que no liderará nunca? Vacaciones de verano. Y después de decir este titular, voy a ir a por Disney, porque me sorprende lo que ha subido Disney Plus. Pero que veo que le queda mucho para llegar a alcanzar a Netflix, que se esperaba aquí que iba a bajar Netflix y Netflix no ha bajado. Netflix ha subido encima también con esto del plan sin anuncio, que al final pues no le ha salido tan mal, y en parte puedo sentirme correspondido con el GK, porque yo he sido de los que se ha pasado al plan con anuncios, matándome. Pero también es verdad que, claro, hay que tener en cuenta, lo que pasa es que yo no creo que el GK haya llegado a reflejar eso, que es que es muy importante también que antiguamente había tres planes, pero para que nos entendamos, el plan con sin anuncios básico, o sea, lo que era el estándar, se lo han cargado y todos los beneficios del plan estándar se lo han dado al con anuncios, y el sin anuncios a tomar por culo. Así que yo creo que al final, no sé hasta qué punto puede estar esa subida determinada, no lo creo porque ya te digo, es muy reciente ese cambio, pero bueno, yo creo que aún si cabe subiría más el porcentaje de Netflix en ese sentido por los usuarios que tendrán el plan con publicidad, pienso yo, es una apuesta personal. Y ya por último, me sorprende, eso sí, que Movistar esté por detrás de HBO, pero justamente pienso que por ello, con el reempaque que le han hecho a la nueva OTT, en la línea de lo que habéis comentado, uno de los objetivos principales de Movistar sería tratar de empatar con HBO Max en el futuro.
Bueno, Movistar en este caso, ojito, cuidado, porque si le sumamos Movistar y Movistar Plus Lite, ya estaría en un porcentaje cercano. Recordemos que Movistar no es todas las plataformas, es la gente que lo ve a través de la OTT. Gente que lo ve a través del decodificador no contaría aquí, por lo tanto, digamos que el dato de Movistar es un poquito regulero. Poner encima de la mesa, habrá que estar muy pendientes de lo que pasa con Disney Plus, que también saca su plan con anuncios. Veremos a ver cómo le funciona, si le funciona como Netflix o no. Y necesito, antes de que vayamos a la parte de los gratuitos, del pago, pongámonos a llorar todos, porque es que mi Teleplus es superado por Filmin, Sky Showtime, Apple TV y A3Player. Está en un 1,7.
Yo no entiendo por qué dicen que mi tele va mal cuando mi tele se ve perfectamente. Ayer estuve poniendo una peli.
Exactamente, mi tele va a 4K y se ve de maravilla. Pero bueno, que lo de mi Teleplus,
como que no tanto.
La de Mediaset no funciona bien. Y de verdad que la parte de pago de mi Tele Plus deja que desear y se está pegando una buena hostia, ¿eh? No así la A3Player, que de las pequeñas, o sea, está justo detrás de Dazón. Después de las grandes, viene A3Player. Por encima de Apple TV Plus y Sky Showtime. Y Filmin. Pero bueno, que Filmin también es para muy frikis, me quiero referir. Me encanta, ¿eh? Pero para muy cafeteros.
Bueno, pero es que A3Player Premium puede gustarte mucho o poco, pero más o menos saben hacia dónde van. Sin embargo, el caso de mi Tele Plus ha querido tener fútbol, ha querido luego meter realities a bajo coste, luego quiso ofertar los canales de lucha, ahora quiere hacer Fast. No queda muy claro qué es lo que quieren hacer y yo creo que eso pasa factura porque no encuentran un abonado tipo. Por otro lado, también leemos en ese informe que Netflix y Disney Plus son las plataformas mejor valoradas y por el otro lado nos encontramos a A3Player Premium, precisamente, que es incluso peor valorada que mi Tele Plus, pero claro, los pocos que estén en mi tele será porque le guste, y Movistar Lite, pero claro, En Lite ya hemos comentado que los datos de Movistar aquí son escurridizos. Vamos a las gratuitas. Si dejamos YouTube y TikTok aparte, no los consideramos televisión, entre comillas, sigue liderando RTV Play, 25,6, muy cerca a 3 Player, empatado casi con Pluto en un punto de diferencia, muy atrás Mitele, seguramente por el consumo en diferido de programas de estos canales en abierto. Y luego ya de las que son puramente fast, aunque luego habrá sección, pues Rakuten despega, Samsung se agarra detrás de ella como si fuera el DRS en la Fórmula 1, Plex sube sorprendentemente en España, luego hablaremos también de Plex. Me sorprende que TVFi esté tan abajo y Xiaomi aparece por primera vez, aunque por detrás de TVFi.
Bueno, lo de YouTube no considerarlo televisión en parte, porque aparte de que hay mucho tipo de contenido de mayor o menos calidad, hay muchas cadenas de televisión que emiten directo en YouTube y puede que en alguna de ellas sea la mejor forma de verlas, incluso con la mejor definición, vea ser Canal 24 Horas o Canal Sur.
Sí.
Deutsche Welle o bueno, un montón de canales. De
y toda la Argentina de noticias son también en YouTube. Es interesante que dentro de poco a lo mejor alguno va a irrumpir en la segunda vuelta de las elecciones.
Todos esperamos que no, pero...
Sí, pero vamos...
Está ahí por lo menos va a estar interesante.
Sí. Hombre, y aparte, yo sigo pensando que sí que YouTube se puede considerar televisión de alguna manera desde el punto de vista de que al final se ve. O sea, que al final, o sea, no se oye, o sea, sí que se ve. O sea, de hecho, más raro me parecería lo de TikTok, porque sí que es verdad que, aunque sí que hay aplicaciones para la televisión, todo el mundo sabemos cómo van. O sea, un formato sí, un poquito...
Más por el formato, claro. YouTube sí, TikTok, tengo dudas.
Exacto, claro. Yo TikTok no lo incluiría aquí, pero YouTube, el formato de YouTube no deja de ser... el formato incluso de cualquier OTT como Radio RTV Play y YouTube no tienen tanta diferencia. Tienen emisiones en directo y programas grabados.
Sí. Y bueno, y aparte eso, líder de audiencia, por ejemplo, menores de 25 años. Eso hay que también recordarlo. Y luego lo de Plex que suba, todo el mundo sabemos que no solo Plex sube por el gratuito.
Ya.
Sino va a querer dar más pistas. Lo no, que a mí te... es la bajada de Twitch, ¿eh? Ojo.
A mí también me sorprende muchísimo la bajada de Twitch, que ya está por detrás de mi tele, pero no es tan raro, y Twitch también lo considero televisión, y no es tan raro porque se están desplomando las audiencias de los streamers, se están desplomando mucho, están bajando muchísimo todos prácticamente, y hablamos de los grandes, o sea, los datos a los que estaba llegando Auronplay ya no se acercan en nada, bueno, Auronplay ya está pensando incluso en dejar de hacer directos, ¿no? Me sorprende el dato de Canal Sur Plus, más. Que está por encima de bueno, Canal Sur Más.
Canal Sur Más, Plus. Eso te iba a decir, que aquí ya no estamos acostumbrado al Plus, pero...
Canal Sur Más, que ojito. Y también me sorprende el dato de la Liga Plus, que están hablando de la parte gratuita de la Liga Plus. Ya. A mí me sorprende muchísimo.
Bueno, de la parte gratuita de la Liga Plus lo vamos a hablar más adelante en el programa.
Claro.
Ya
son
tres cebos que he tirado.
Exacto, de aquí tres cenos. Y me sorprende muchísimo que salga hasta Ubit, que es un único canal, porque las demás dices Plex. Pero hostia, Ubit funciona bien en abierto también. No funciona mal para ser un único canal.
Sí, sí. A los mismos niveles que Kick. Que
también por eso.
Y que, bueno.
Está prácticamente. Un poquito detrás de Real, de Relax o de Real Time, no sé cuál es de esa R. Y, sí. Y me sorprende que hay un 22% de la población que no consume ninguna.
La R que dices tú que no sabes qué es Runtime, ¿vale?
Ah, Runtime, eso me suena a mí algo ahí. Y ya os digo, o sea, me sorprende muchísimo, pero bastante lógico. Aunque a mí me sorprende que Rakuten esté por encima, o sea, que Rakuten esté con esos datos. A mí me flipa, pero bueno.
A mí me gusta que RTV Play sea quien complete el podio, ¿no? Determina que es una buena oferta en abierto, no es menos que una de pago, y encima que sea un proyecto liderado por un ente público lo hace mejor todavía. La estrategia de 3Player me sorprende que haya funcionado porque es verdad que se ha preocupado de tener producción propia, no como la tele de Rubén, pero creo que es un precio caro para la cadencia de novedades que tiene, ¿no? Pero bueno. Parece que tira. Y luego me alegro también que Pluto esté funcionando bien, porque al final fue quien abrió camino en el mundo del FAST, ¿no? Fue el primer agente sólido. Y ojalá Rakuten supere a Twitch, porque me parecería graciosísimo. Y un saludo a Ubit.
Bueno, y seguimos, porque hoy también tenemos nuestro pequeño mediatizados de los negocios. Vamos a ir a repasar los resultados de televisión de Movistar, Cristian, que han salido hoy. Y, oye, ni tan mal. suben 1.000 abonados, sí que es verdad que es una cantidad irrisoria, pero es el primer trimestre desde el segundo de 2020, o sea, casi 3 años y medio de bajada continua de Movistar, aunque se presenta matices, es pronto para hablar.
Primero decir que los resultados se presentaron ayer y no hoy, eso por un lado, y luego por otro lado, sí, efectivamente, o sea, sí que es verdad que esta ganancia que se registra por primera vez desde 2020, una cosa ya bastante sorprendente, tampoco es que haya sido una cosa para tirar cohetes, o sea, ha subido solo 1.000 abonados más, pero sí que es verdad que por primera vez desde, es que poca broma, por primera vez desde el segundo trimestre de 2020, o sea, en más de 3 años, por primera vez Movistar Plus no pierde abonados. Se queda al final en 3.418.000 abonados, en los que yo entiendo que registrará también los abonados de la plataforma Movistar Plus, lo que sería la anterior, ahora mismo Movistar Plus, y lo cual tiene también sentido. Es cierto que, a ver, estos resultados son a 30 de septiembre, registra 2 meses en principio de la oferta, pero al final la promoción, las promociones grandes se han empezado a dar a partir de octubre. Así que en este caso, sí que habría que ver todavía un trimestre más para ver si finalmente se revierte la tendencia negativa que ha venido sufriendo Movistar en los últimos años, perdiendo prácticamente 700.000 abonados.
La subida creo que se mantendrá.
Yo creo que va a ir subiendo. Creo que va a ir subiendo porque estamos viendo unos detalles. Primero de todo, que si a nosotros nos han dicho que el resultado de abonados ha sido bueno, un resultado de abonados bueno no son 1.000. Esto significa que ha bajado la parte convergente televisiva y que ha crecido bastante la OTT. Pero sin canibalizar, me quiero referir. Porque los movimientos que nos hemos encontrado en las últimas horas, como por ejemplo el de la UEFA Europa League, entrando también dentro del póker de eventos de Movistar Dial 7 y de Vamos, ojo, cuidado, porque yo creo que aquí alguien ha dicho ahí, uy, pues a lo mejor tenía razón la gente que decía que había que abrir la plataforma y no es un problema. Y claro, ahora mismo cualquier aficionado del Betis... ¿O de quién es el otro que está en la UEFA? ¿El Villarreal?
Sí, el Villarreal.
¿El Villarreal? Cualquier abonado del Betis o del Villarreal dice, hostia, pues mira, yo es que me voy a ver toda la competición europea de mi equipo entre 4 y Movistar, me voy a poner la plataformita, si no tiene ninguna otra. Es que, ojo, cuidado, porque yo creo que va más y que creo que Movistar, como tú bien dices, empezaron a hacer las ofertas a finales de septiembre. Por lo tanto, la incidencia real la vamos a ver a finales de diciembre, que lo sabremos en febrero. Entonces, yo creo que en febrero lo sabremos.
Es la primera vez que a mí personalmente me está interesando la aplicación en muchos años, con lo cual yo creo que, sin yo ser representativo de nada, creo que tienen el camino fácil si lo hacen bien.
Y para poner punto y final, también han salido los resultados de HBO, Cristian. Hay detallitos.
Bueno, no de HBO, porque como marca no existe HBO, sino en el caso de Warner Bros. Discovery. Además de la noticia de la fusión que se hará del producto entre España, Italia y Portugal, que hemos conocido y que hemos comentado en noticias, se presentaron los resultados del tercer trimestre, en el que sí que por fin han conseguido tener un EBITDA positivo, es un cash flow positivo, lo que quiere decir que por primera vez han ganado dinero, concretamente 2.059 millones de cash flow, comparado con el año pasado, que perdieron 192 millones. Se supo también los datos de la película de Barbie, la película con mayor recaudación en la historia de Warner Bros., generando 1.500 millones de dólares en taquilla, lo cual no está nada mal. En la parte de las televisiones, TBS, CNN, HGTV, Food Network, Discovery, TNT, TLC, TVN y Eurosport, se ha registrado una caída en total del 7%, al respecto del año anterior, con el EBITDA ajustados en un 9%, donde principalmente ha caído es en el contenido, ya que han tenido que tener menos, han podido vender menos derechos a terceros, y en el caso sobre todo que interesa de la plataforma de streaming de OTT, por primera vez han perdido suscriptores, se ha quedado en total en los 95.100.000 suscriptores a nivel mundial, por los 95.800.000 que se registró el anterior trimestre, donde ha venido principalmente la caída, ha sido en el que consideran como mercado doméstico, Estados Unidos, pasando de los 54 millones a los 52.600.000. Lo que quiere decir que la oferta de Max, pues más bien ha sido menos.
Una pregunta, Cristian. ¿Puede ser que esta bajada venga por la fusión de contenidos? Me explico. La gente que tenía Discovery y HBO, si tú le juntas todo en el mismo sitio, se habrá dado de baja de alguno de los contenidos. ¿Puede ser que sea un efecto rebote por la unificación de plataformas?
Se entiende que sí, que puede ser precisamente una de las claves.
Claro, porque aquí, por ejemplo, si unifican Eurosport dentro de HBO Max, es probable que si alguien tenía los dos abonos y ya te lo meten todo, te quitarás el abono de Eurosport. Por lo tanto, será como un usuario menos.
Yo mi nota del editor es que gracias a Zaflav por tu trabajo, solo has tenido que cargarte de Cartoon Network, pero bueno.
Y hasta aquí los mediatizados de los negocios.
Podríamos tener hasta la sintonía y todo, fíjate.
Literal.
De buscarla.
Bueno, yo sí que quería dar paso a un tema que sé que algunos de vosotros me lo habéis sugerido, y es el tema del análisis de los medios, porque ahora parecen que quieren volver a Comscore, pero como yo no controlo mucho de esto, Rubén Dos Garrobo, ¿quién queréis empezar?
Pues empiezo yo, si quieres, Rubén, porque bueno, parece que es una guerra que se está tejiendo poquito a poco. Y es que ya sabéis que en los últimos meses, la consultora oficial, que si no me equivoco es Jefe Kadam o algo así.
GFK.
Sí, vale, GFK. Pues esto. Ha estado sacando unas métricas bastante complejas. Sin ir más lejos, el español parece que lo lea toda España. Y yo creo que aquí hay varios diarios, me dicen que el periódico, El Mundo, El País, El Mundo, están un poquito cabreados con el sistema de medición, creen que no está sabiendo leer quizá los bots, quizá determinadas cosas, y está haciendo de que se empiecen a levantar, y hay un sector que está planteando volver al panel Comscore, que sigue haciendo sus mediciones, y poder volver allá, pero claro, van a haber algunos que no quieran volver, por ejemplo, El Español y 20 Minutos, que les está yendo de maravilla en esta medición, ¿no? Veremos a ver, pero me parece a mí que nos podemos encarar hacia una guerra de la cual no sabemos quién va a salir ganando ni perdiendo. Nos podemos encontrar con dos mediciones diferentes, con la mitad de medios en un lado y la mitad de medios en el otro, y no tener una valoración real de cuál es la medición de audiencias de este país.
Solo un pequeño matiz a lo del tema del español, que conste que esta trampa ya vienen haciéndolo hace años, que es la de anunciarse en páginas de piratería y contarlo como visita.
Exacto.
Esto lleva haciéndose años.
Pero Comscore esto lo tenía bastante más mirado. Y parece que GFK, pues no. Y esto es lo que acusan algunos diarios como El País y El Mundo.
El problema es que como los periódicos digitales siempre encuentran la manera de, entre comillas, trucar las visitas de una manera o de otra, es difícil para los medidores de audiencia medir realmente el número de usuarios que visitan cada web, de usuarios únicos. Parece ser que abandonaron en su momento Comscore porque no estaban de acuerdo, pues eso, con ciertas maneras de medir, con que las visitas a través de los móviles no se identificaban bien, o cuando una persona accedía desde distintos dispositivos. Sin embargo, como todos estamos viendo, GFK de pronto te saca todos los meses como líder indiscutible el español, y a mí me parece bastante dudoso que el español sea líder de audiencia en España. Parece ser, curiosamente, que son los periódicos de derechas quienes están alzando más la voz contra GFK. El País más bien está en el bando, antes lo ha nombrado Garrobo como uno de los críticos, pero está más bien en el bando expectante de no se posiciona.
Sí, cuando yo decía crítico me refiero de que ven cosas raras, pero claro, de momento tampoco les perjudica excesivamente. Entonces están ahí a verla venir, sí.
Sí, exactamente. Bueno, porque El País, por otra parte, pues siempre presume del número de suscriptores más que del número de visitas, porque claro, aquí cada uno presume de lo que puede. Entonces, es difícil, como ya digo, encontrar un medidor que pueda realmente calcular bien el número de visitas que tiene cada medio de comunicación, cada página web, porque todos los periódicos, de una manera o de otra, pues tienen sus trucos.
Pues un poco en línea de lo que dice Alfonso. O sea, yo no sé, básicamente, si no es por una, ¿por qué es por una? Y si es por otra, ¿por qué es la otra? Si todo el resto, todas están jugando a maquillar los datos para venderse lo mejor a los publicistas, que luego no se esperen que no les salgan las cuentas. Es que al final, da igual a qué empresa contraten, si siempre van a estar jugando a alterar los datos, pues luego eso tiene unas consecuencias. Entonces, a partir de ahí, pues no sé, igual deberían trampear menos. Que parece esto los programas de la tele cuando te meten 50 copyrights.
Antonio,
¿qué?
¿Tienes preparado el sonidito?
¿Qué sonidito?
¡El de A Todo Fast! Me encantan las secciones que me invento porque siempre sacan un sonidito, siempre se hacen saltar. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de Rakuten Advertising, que es la comercializadora de publicidad de Rakuten. Ha emitido un informe que es bastante interesante sobre cómo creen ellos que va a evolucionar el mercado de FAST en los próximos años. Se habla que en los tres siguientes, en el siguiente trienio, los ingresos de canales FAST se pueden llegar hasta a triplicar. Dice que los mercados clave de crecimiento son Reino Unido, Latinoamérica y Australia, pero a renglón seguido hace una mención especial a Francia, Italia y España. Fíjate, Garrobo, que entramos en el informe y esto es una buena señal.
Claro, porque yo creo que se está avanzando mucho y creo que precisamente lo hemos comentado hace un rato. El informe de las audiencias del consumo de televisión online. Rakuten era una de las que mejor colocados estaban. Que tenga su propia plataforma de publicidad y visto los datos en España, demuestra muy claramente que puede ser uno de los mercados más importantes en los próximos meses.
Bueno, próximos meses o próximos años.
Sí, bueno, claro.
Lo que pasa es que... 24
meses. Dilo. No, iba a decir 24 meses, he dicho eso, sí. Pueden ser muchos meses.
Bueno, pues seguimos hablando de Rakuten, pero no vamos a hablar bien. No, esta vez no.
Esta vez con Nau.
Porque una de las novedades ha sido que los canales Nau han llegado a Rakuten. Nau 70s, Nau 80s y Nau Rock, dedicados a los 70, los 80 y a la música rockera. Bueno, pues resulta que estos canales se llevan tiempo emitiendo en el satélite Astra 2 para Reino Unido, para la plataforma Sky. Y cuando lo vi yo me pregunté si sería la misma señal. Pues tristemente lo es. Y no es porque sea UK, sino es porque la señal no es HD, es SD, y os digo que en satélite emiten a 1,5 megas la señal de vídeo.
En SD.
¿Qué se ve mejor, esto o IP3?
Ahí, ¿eh?
Uf, no, yo comparado IP3 en Cataluña se ve peor, te lo puedo asegurar.
Bueno, siempre se puede ser peor, ¿no? Iba a decir, ¿echaban anuncios por encima, me parece que dijiste, a lo Trace, o no había anuncios por encima automáticos?
A ver, es que esa ha sido otra chapuza. Primero que los canales están en SD con una calidad de imagen paupérrima, porque es que han volcado lo del satélite, pero es que han hecho una cosa como la radio, pero mal. Es decir, cuando hay un corte de publicidad en el satélite, sale una cortinilla de Now, y en el canal FAST entra una canción alternativa, como en la radio cuando hay disco. ¿Qué ocurre? Que esa canción alternativa salta en mitad de la cortinilla, porque sí, pero claro, en mitad de la cortinilla te tiene que saltar la publi de tu plataforma, con lo cual van a empezar a entrar anuncios y te va a cortar por el principio la canción. Pero es que encima esa canción de relleno, cuando acaba la publi en UK, se corta. O sea, te puedes encontrar una canción cortada por el principio y por el final.
Pues sí, técnicamente es peor que Trace Latina, aunque afortunadamente ya no se hace eso.
Pues sí, una chapuza, pero bueno, los canales están ahí. Si os gusta la música de los 70 y preferís no mirar a la pantalla, podéis verlos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo más interesante, algo más positivo. Y es que, Cristian, lo habíamos observado, vuelve a la sección en español, al vídeo bajo demanda de Plex, pero esta vez con novedades, porque ya no está enfocada solamente a cine latinoamericano.
Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que esta sección ya venía a tiempo, pero sí que es cierto que por primera vez en tiempo empiezan a poner películas un poquito interesantes. Véase, pues las últimas que han comprado, entre otras, son Hit, grandísima película, por cierto, del año 95, Requiem por un sueño, El club de la lucha, Birdman, LA Confidential, La gran apuesta. Bueno, en total se puede considerar como unas 50, 60 películas más otras que ya también están poniéndolas en español, lo cual no está nada mal, las cosas como son.
Bueno, pues seguimos hablando de novedades porque, como siempre, hay nuevos canales en la oferta de Fast. En Pluto TV ya podéis disfrutar de cazasubastas, que yo qué queréis que os diga. Viendo cómo ha funcionado Empeños a lo Bestia, yo no cotiza que cazasubastas va a funcionar.
Esto va a ir como un tiro.
Si salió una encuesta en Estados Unidos hace poco que era de las cosas más vistas, si no me equivoco, o sea que a nivel mundial, o sea que va a funcionar como un tiro.
Además es curioso porque a mediados del mes pasado, de octubre, saltó una notificación a quienes tenemos la aplicación de Pluto instalada en móviles o tabletas diciendo cazasubastas ya en Pluto TV. Se adelantaron un pelín.
Sí.
Giramos ahora hacia Samsung TV Plus. Tenemos el canal Vivo Navidad, el típico canal de canciones navideñas, tan típico en el mundo anglosajón, pero que en España, bueno, si lo tenemos bien y si no, también.
Una pereza.
Algún día habrá que hablar de Bebo en general, porque te metes en la aplicación y no funciona nada, todo geobloqueado.
Bueno, en los canales de Samsung se puede ver. De hecho, hay uno que es Bebo 70s y 80s, donde ponen un programa que se llama Noche Ochentera.
Ah, bueno, pues nada.
Toda la noche entera.
Noche pepera para los amigos.
No sale Vico, ¿eh?
Exactamente, noche pepera o madrileña, sí.
Bueno, en Samsung TV Plus también tenemos un canal que la verdad yo me he alegrado muchísimo que llegue, que es Travel XP, Travel Experience, que estaba emitiendo en Astra 2 la versión inglesa, también en SD, con la misma terrible calidad de imagen, pero esta versión de Travel XP está en alta definición y en castellano. Y os la recomiendo encarecidamente. El otro día me preguntaba Rubén 2, recomiéndame canales de Fast, te recomiendo este.
Pues venga, me la apunto.
Este canal está muy bien, la verdad, es de temática de viajes. Mejora incluso a Pluto TV Viajes. Yo diría que está casi a la altura de Buen Viaje, el de AMC. Sí que es verdad que tiene menos series, tiene 4 o 5 series apenas. Empezó con 3 y han metido 5, o sea, va mejorando poquito a poco. Pero Garrobo, yo te lo mostré el otro día en la tele Samsung. La calidad de imagen es buenísima, pero es que la calidad de la producción también.
Es buenísimo y son series que se le notan de calidad. O sea, de verdad, que me sorprendió muchísimo. Y un canal bastante recomendable, como mínimo si les gustan los viajes. Yo no soy ningún apasionado, pero el tiempo que estuve viéndolo, un canal interesante y además traducido al castellano.
Con esto de los canales Fast, están saliendo canales de las piedras. Vamos a tener que hacer un canal Fast, los mediatizados.
Pues no nos des ideas,
Sí, que podríamos montar
170 programas grabados.
Claro, podríamos montar los mediatizados de los negocios solamente con esos temas en Fast, ¿sabes?
Sí, lo podemos hacer muy Fast. Ponemos los MP3 y que se pongan en bucle.
Exacto.
Son 10 años, seguimos. Relax TV también refuerza su oferta, en este caso con el canal Terra Cine, enfocado al cine en español. Tanto español como latinoamericano, no os esperéis grandes superproducciones, pero el canal está bastante apañadito y, como suele suceder en Relax TV, no lleva mucha publicidad. Pero la novedad estrella ha sido una que no por esperada deja de ser importante, y es que Sol Música llega a TVFi, y esto es importante porque ya no depende de que tengas LG, Samsung, etcétera, etcétera. Ahora sí, Sol Música puede verlo cualquiera, Garrobo.
Sí, noticia esperada, Seamos sinceros, después de ver todos los movimientos que ahora comentaremos, solo faltaba Sol Música. Y aquí está, me parece un gran acierto. Ojito, cuidado, porque Sol Música se puede colocar como uno de los canales con más proyección a futuro y lo pondría junto a la Liga Plus, que es la que también hablaremos ahora. Y bueno, veremos a ver la incursión. Yo espero que vuelva, que por lo menos vuelvan otra vez con los videoclips y tal. Yo creo que con el despliegue que ya lo tienen, van a poderlo hacer.
A ver si producen alguna cosita nueva con esto del cambio. A ver.
Bueno, de momento siguen con el esquema de programación basado en reportajes monográficos y los vídeos son apenas un relleno entre ellos. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va, qué rumbo toma. También Manuel Balsera nos dijo que había que ver qué es lo que Sol Música tiene que ser. Y fíjate, Garrobo, es que TVFi, tendríamos que hablar un poco más de ella porque se ha relanzado completamente, o sea, firmando el contrato con La Liga para hacer el canal La Liga Plus, entró La Liga Hypermotion, los paquetes temáticos por países, que yo sé que a Héctor le gustan porque es un modelo muy francés, y a partir de ahí ha sido la llegada del paquete AMC Select, que lo tienes incluido en el Premium, pero que si lo quieres aparte por 4 euretes, tuyo es.
Exactamente, aquí hay un dato importante porque además tiene un precio muy parecido al que tiene Movistar. Por lo tanto, Movistar creo que son 3,90, ¿no?
Creo que son 3,99 igual, pero los que sí tienen la OTT de Movistar no pueden contratarlo.
Exactamente, por lo tanto, aquí por ejemplo ahora mismo tú tienes la OTT de Movistar por 14 euros, 12 si tienes O2, y le añades estos 4 euritos y tienes toda la plataforma de Movistar entera, el básico, entero. Y es muy importante porque creo que precisamente la gente de AMC ha decidido abrir mercado, olvidarse de que solo existe Movistar, Vodafone y Orange, y están yendo mucho más allá, y me parece súper positivo. Y me parece súper positivo también para TVify, porque un día, vale, todos sabíamos que la Liga Hypermotion en el total era cuestión de tiempo que la quitaran, pero bueno, te quita la Liga Hypermotion, que te la cobrarán aparte, pero te van a incluir 14 canales de mucha calidad, porque seamos sinceros, AMC no hace canales de mierda precisamente.
Ojo, pero quien ya tenga contratado el premium de antes, mantendrá la Liga Hypermotion hasta final de temporada.
Exacto, sí, pero yo hablo de cada año que viene, como mínimo van a tener ese refuerzo de los 14 canales de AMC. Pero a esto hay que sumarle también la llegada del paquete de terror, no me acuerdo cómo se llama ahora, se me ha ido el nombre.
Planet Horror.
De Planet Horror, y yo creo que no me extrañaría que pudiéramos ver, quizá, ¿por qué no?, una entrada de AMC Plus dentro también del paquete. Quizás están viendo a ver cómo funciona. Ya lo hicieron en Prime Video. En Prime Video primero entraron los paquetes y luego entró AMC Plus.
Bueno, eso sin duda será más complejo, pero si hay algo complejo es saber qué narices emite la Liga Plus. El canal.
Bueno, en Orange se puede ver la EPG.
Bueno, sí, en Orange y a veces en Samsung. Porque el sábado pasado Cristian me mandaba un mensaje, dice, el partido este del Aleboro del Castellón es en directo, y yo ya la semana anterior había pillado de chiripa un partido del Aleboro en directo en el canal Fast. Pero esta semana nos hemos dado cuenta de que no es uno, son dos, porque se emitió el sábado al Castellón y el domingo al Oviedo. Y esto, si la EPG funcionara bien, es que casi lo podíamos meter en la agenda deportiva, Garrobo.
Hombre, de momento ya tenemos seguro dos partidos del Aleforo, parece, cada semana, y un partido de la Liga Sobal, que se suma al partido de la Liga Sobal de Teledeporte. Por lo tanto, dos partidos en abierto. Vale que el FAS está ahí, pero es una cosa súper interesante y te da un complemento extra. Claro, el otro día, mirando Samsung TV Plus, dices, es que tienes tenis en directo, tienes la Liga Plus, tienes FIFA Plus, que no te emiten directos. Al final te complementa muy bien la oferta de Teledeporte. Bueno, iba a decir la de Goalplay. Lo que emita Goalplay de vez en cuando.
Goalplay está ahí.
Exacto, y Sport3 lo mismo, pues algún día que emite algún directo. Pero que no, que ahora Sport3 nos emite a la peña en el básquet. Como Movistar no lo ha querido, no lo tenemos que ver allá. Pero oye, son un buen complemento a la televisión en abierto. Muy buen complemento.
Yo creo que es una apuesta que cada vez noto que es más decidida, pues entre degoteo de noticias y degoteo de nuevos contenidos en la OTT, y con lo que supimos el otro día del tema de que querían incluso meter la primera Real Federación, tela, ¿eh? Yo creo que la Liga Plus tiene ganas tiene interés por el mercado.
Yo sigo pensando que lo que está haciendo la Liga Plus es un experimento para que, si se le caen las operadoras, poder vender por ellos mismos los contenidos de la primera y de la segunda división.
Bueno, yo te digo que si meten la primera Real Federación en el canal Fast, lo mismo hasta la ve más gente.
Hombre, eso seguro.
Pero bueno, como no sabemos este fin de semana qué partido de la Sobal va a emitir la Liga Plus, ni qué dos partidos de la Liga Leboro, Alfonso, de deporte, ¿qué tenemos seguro?
Pues que llegamos ya al primer tercio de la Liga, a la jornada número 13, que tienen los siguientes partidos destacados. El sábado a las 9 de la noche, el Real Madrid-Valencia en Dazón. El domingo a las 4 y cuarto el Barcelona Alavés en la Liga TV por Movistar Plus, a las 6 y media el Sevilla Betis en Dazón y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid Villarreal en el canal Movistar Plus. Esta semana intercambian sus partidos sábado y domingo Dazón y Movistar Plus de las 9 de la noche. Se suspende el Mallorca Cádiz porque el Mallorca pierde a Muriqi, que juega con Kosovo un partido atrasado ante Israel. En fútbol internacional, el domingo a las 6 y media, Dazón retransmite el Chelsea-Manchester City. Terminando con el fútbol, arranca el Mundial Sub-17 que se podrá seguir en Goalplay, que sí, que va a emitir deporte, eso es toda una novedad. Tendremos también el antepenúltimo Gran Premio de Motociclismo de la temporada en Malasia, donde Pedro Acosta podría ser campeón de Moto2. Las carreras serán Moto3 a las 4 de la madrugada, seguimos con la racha de carreras de madrugada de últimamente, Moto2 a las 5 y cuarto y MotoGP a las 7 de la mañana. Y en cuanto a la Euroliga, este viernes el canal Movistar Plus emite el Barcelona Estrella Roja a las 8:30. Recordad que podéis seguir la NBA cada día en distintos canales de Movistar Plus y la NFL domingo y lunes. Por último, la semana que viene se disputa la Copa de Maestros de Tenis y se cierra la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.
Y aquí llega Palaciego, muy buenas.
Buenas a todos, aquí estamos de nuevo.
Bueno, lo de buenas es un decir. Sí. Porque yo la semana pasada estaba celebrando que teníamos un sonido histórico que no fuese fúnebre y puñetera la hora.
¿Para qué habla?
Otro sonido histórico de fallecimiento. En este caso de un referente de la comunicación, que bueno, hace muchos años que no estaba tan en activo, pero aquí vamos a dedicar nuestro pequeño homenaje a José María Carrascal, esta gran personalidad de Antena 3.
Un periodista que empezó curiosamente con estudios de filosofía y náutica y fijó su residencia fuera de España durante una larga temporada, entre Alemania y Nueva York en los años 60. También fue periodista para ABC, Radio Televisión Española y posteriormente la cadena de radio Antena 3, hasta que en 1990 fue introducido en la versión televisiva de la cadena. Presentó las noticias de las 8:30 de la tarde de la primera edición.
Después de una panorámica de la actualidad, de las noticias locales, de la información de la bolsa y de, naturalmente, de la información del tiempo, estaré con ustedes para profundizar en alguna de estas noticias que ahora van a ver brevemente.
Las noticias veraces y las opiniones independientes tienen un nombre en Antena 3.
José María Carrascal, un periodista cuajado en todos los frentes internacionales.
A las 9:30 de la noche en Antena 3 Noticias.
Recuerden, aquí noticias veraces y opiniones independientes.
Con José María Carrascal.
Y posteriormente, las noticias de la noche, una edición más reposada, más crítica y con comentario diario personal de él.
James Baker quiere saber si los europeos respaldan o no una intervención armada en el Golfo. Y va preguntando a sus ministros, ¿están ustedes a favor o en contra? ¿Qué le habrá contestado Fernández Ordóñez? Pues aunque don Francisco es un experto en el lenguaje de doble lengua, el problema es que la política española ante aquella crisis nunca ha sido definida.
Una forma rápida de resumir su vida periodística es la que hizo para las promociones de la cadena Primitivo Rojas y la firma final del propio José María en el año 91.
El único periodista español que vio levantar el muro de Berlín. Testigo de excepción de la guerra de Vietnam. De las revueltas raciales de Luther King. Del movimiento cultural hippie. Cubriendo cada hazaña de la carrera espacial. Informando del escándalo Watergate. Siguiendo paso a paso el polémico caso Aidan Gay. Analista de la era Reagan. Fue el único periodista español que le entrevistó en la Casa Blanca. Escritor. Ganador del prestigioso Premio Nadal. Dio la primicia de la Guerra del Golfo en Antena 3 Televisión.
Y aunque parezca mentira, después de tantos años y de tantas cosas, sigue uno con la misma ilusión.
Noticias con José María Carrascal. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Antena 3. Noticias veraces. Opiniones independientes.
Donde siempre se iba a decir al filo de la medianoche, como también lo eran sus corbatas. Prácticamente no repetía ninguna durante toda la semana y tenía sitios donde guardarlas. Su estilo propio a la hora de dar las noticias entre avances, la noche con una presentación crítica.
Buenas noches. La aviación yugoslava bombardea el Palacio Presidencial en Zagreb. Puede ser el inicio de la gran ofensiva que se venía anunciando los días pasados.
Su conocimiento de la política internacional y su curiosa forma de leer titulares de prensa crearon un estilo propio, ya que inicialmente él era reacio a presentar informativos, pero terminó creando una escuela, donde fue muy seguido pero también muy imitado, para bien y no para mal, ya que en los 90 artistas como Martes y Trece, Cruz y Gaya, Alfonso Arús y posteriormente Carlos Latre han hecho siempre reseñar su tono de voz y frases retóricas y reflexivas, como en este fragmento donde recuperamos algunas de las imitaciones de los citados.
Buenas noches, bienvenidos a Antena 3 Televisión. Estamos ahora mismo al filo de la medianoche. Según el periódico alemán The Frankfurt Telefunken, an Habs Eisenfeier, einen Feierstein, ein Trennetreisen, que no sé qué carajo quiere decir, pero debe ser algo así como felicidades a Antena 3.
Contamos hoy, sin duda ninguna, qué lástima con un comentarista de excepción. El señor presidente del gobierno.
Sí, me dicen que acaba de llegar a nuestro estudio, a nuestro plató, el primer invitado de ese
cara a cara.
Patilla, patilla, mamón.
Se trata del señor Guerra.
Finalista o ganadora que fue en un concurso de belleza. Mantiene, dicen los que la han visto de cerca, la misma belleza de entonces. También el mismo número de pies, o sea, el 2. Sigue igual de demócrata que siempre, o sea, más bien sobre poco. Y yo inquiero, ¿qué metamorfosis sería más fácil? ¿Aumentar el número de pies o el de vocación democrática?
Uno de los momentos más cumbre era cuando leía la prensa internacional, como en este ejemplo.
Y por último, el International Herald Tribune expresses factions as Bosnia talks start. Los Estados Unidos presionan a las distintas facciones en Bosnia cuando empiezan las conversaciones.
Y otro de ellos era su propio comentario, o los gazapos, que también podía pasar, como este recordado gazapo, al rectificar una información de sorteos.
Advierten que los números que hemos dado de la lotería prohibitiva no eran los correctos. Los correctos son 19, 11, 41, 18, 13 y 47. Repito, 19, 11, 41, 18, 13 y 47.
Y en los años 90 también con Javier Sardá, donde le costó decir un poco a nosotros también la palabra consolémonos.
Una televisión sin errores sería como una vida sin equivocaciones, un total aburrimiento. Consolémonos pensando, Javier Sardá, señor Casamayor.
A finales de los 90, tras la entrada de Buruaga en la cadena, Carrascal dejó los cada vez más informativos tardíos, nocturnos, y se centró en la prensa escrita y en los libros, publicando para ABC La Razón y otras propias.
Mañana marcho de vacaciones, pero al regreso ya no estaré aquí. La nueva dirección de informativos de Antena 3 ha decidido sustituirme. No les digo adiós porque nos encontraremos en cualquier revuelta del camino y nos saludaremos como lo que hemos llegado a ser, como viejos amigos. En cualquier caso, quienes deseen seguirme podrán hacerlo en las páginas de ABC sin tener que trasnochar.
Obras propias también, de como Franco, por ejemplo, 25 años después, en el 99, o La Era de Aznar en el 2000, El Mundo Visto a los 80 años en 2016, o Todavía Puedo en 2018. Si bien su historia escrita empieza en 1971 con El Capitán, que nunca mandó un barco. Posteriormente en televisión aparecieron los aniversarios de Antena 3 en 2010, 2015 y 2020, donde prácticamente fue su despedida, con un breve comentario y un recuerdo de su paso por la cadena.
Y yendo al fondo, no ocultando las cosas, sino explicándolas a nuestra manera.
Entre sus distinciones obtuvo premios como el Nadal, el Ciudad de Barcelona, la Antena de Oro de Televisión, Periodista del Año, Luca de Tena, etc. Sirve este pequeño homenaje de recuerdo y memoria a uno de los grandes comunicadores que siempre estaba al filo de la medianoche.
Entonces yo me tengo que inventar algo que más o menos sea, en vez de decir, pues más o menos a las 12, busqué una frase un poco literaria y de ahí salió el filo de la medianoche.
Así transcurrió el día, desespero como sea, al filo de la medianoche.
Antena 3, noticias.
Bueno, pues poco más queda que decir, que descanse en paz José María Carrascal. Vamos a intentar reponernos un poquito, Héctor. ¿Cómo viene el seriando?
Pues esta semana flojito, pero mira, este viernes a las 11 de la noche, por ejemplo, el canal Dark de AMC Networks estrena en exclusiva el slasher de misterio en alta mar, Wreck Psicópato, que mezcla el horror de culto clásico, la comedia negra y la cultura contemporánea. El Sacramentum es un crucero de lujo cuya tripulación está formada por un grupo de jóvenes que se embarcan en busca de fiestas. Entre ellos está Jamie, un veinteañero que se une a la tripulación bajo una identidad ficticia para descubrir la verdad sobre el suicidio de su hermana en el último viaje del barco. El sábado, por su parte, llega a XN Now la serie británica The Killing Kind, una emocionante producción de 6 entregas, escrita y creada por Zara Hayes y Jonathan A.H. Stewart, basada en el libro de Jane Casey. La serie narra la complicada relación, tanto pasada como presente, entre una abogada defensora, Ingrid Lewis, y su cliente John Webster, un exitoso hombre de negocios. Y terminamos con cine, y es que Movistar Plus estrena la sorprendente película Oso Vicioso. Será este viernes a las 10:30 de la noche, una comedia muy gore y muy negra. Tan negra como el oso protagonista, que se pone hasta las cejas de cocaína. Resulta que para evitar que el avión se estrelle con la mercancía, un narcotraficante lanza al bosque varios fardos de cocaína y después, sin querer, se lanza él mismo. El primero en encontrar el valioso botín es un oso negro que comienza a cogerle el gusto al pobre blanco.
Pues bueno, nos acercamos al final del programa, pero me he acercado al buzón y tenemos carta.
¡Sí!
Además, tengo la sensación de que la carta os va a gustar. Porque esta vez sí me la he leído antes.
¡Ajú! Estoy apañado.
Hola a todos los que estáis por ahí, que seguro que estáis siguiendo las andanzas del nuevo Tsunami Democrático. No digo esto por casualidad, lo digo porque queda poco para el EGM y, como ya sabemos todos, la gracia del tema está desde hace unos años en ver si en algún momento la COPE se acerca a la SER y si Herrera supera a Ángels. Es el morbo que hay ahora, claro. Al inicio de año tenía muy claro que iba a ganar el PP, que el descontento estaría a punto de cambiar de lado político y que ese auge de la COPE y de Herrera, pues que lo iba a tener chungo, ¿no? Pero, claro, cuando la cosa llegó a verano y tuvimos que votar, unas semanas antes, cuando vimos todos que las encuestas no daban mayoría de la derecha, yo cambié mi apuesta. Seguramente no habría cambio de gobierno, todo seguiría su camino, y ese camino obviamente era malo para el PP y bueno para el PSOE, bueno para la COPE y malo para la SER. Queridos analistas que estamos por aquí, o sea, nosotros, qué interesante es todo esto. La SER cambia de opiniones a la misma velocidad que lo hace Sánchez. Y por las mañanas, Ángels corre a alinearse con la nueva línea política. Lo que estaba antes bien en junio, ahora está mal, y viceversa. Eso puede servirte para mantenerte en el poder, pero para la cadena de radio que te apoya, es letal. Y para la cadena de radio que está en contra, es una mina. A la COPE le ha venido a ver Dios y Puigdemont, que actualmente son casi la misma cosa. Puede parecer contradictorio, pero la realidad es la que es y todos lo sabemos. Me da en la nariz que este GM puede ser histórico para la COPE. Dicho esto, bajará. Y la SER se marcará un máximo, como si lo viera. Y esto puede quedar de risas para el especial de Navidad. Rubén, toma nota.
Bueno, Rubén lo que sí piensa respecto a esto es que esa ley del péndulo que hemos visto durante muchos años, de que gobierna la izquierda, sube COPE, gobierna la derecha, sube la cadena SER, se rompió con la crisis de 2008 y creo que ya la gente pega la oreja a la cadena que quiere y no por ser la contraria del gobierno, aunque sí quedará una sección que se siga moviendo.
Sí, claro.
Está de acuerdo, básicamente.
Claro, siempre va a haber, pero no será un montante tan grande. Punto uno, cómo me gusta estar empezando ya a hablar del EGM y falta un mes.
A mí me da un poquito de dolor de cabeza, si te digo la verdad.
¿Tres semanas solo? Yo pensaba que era para
este
el puente.
El programa se publica el jueves 9 de noviembre. El EGM dentro de tres semanas, el 30 de noviembre.
Ah, vamos. Ahora os digo que en tres semanas da tiempo a que cambien cuatro veces la fórmula de las musicales.
Sí. Por cierto, que yo creo que en esto no comparto con Radio Chip, creo que en este EGM no se va a notar. Ahora bien, dependiendo cómo sea la investidura, ojito al EGM de abril o marzo, ya no sé qué día lo publicará porque aún no han salido las cuentas. Pero a mí lo del tsunami antidemocrático me está pareciendo un espectáculo en la radio y en las teles. Pero bueno, ya lo hablaremos.
Bueno, alarma de política ahí, ¿eh?
A mí me da igual, es que al final es un déjà vu. Da igual las películas que se monten, que al final siempre la SER va a quedar líder y la COPE se va a quedar segunda. Y ya
no, pasa nada. No. Todos
Rubén,
equivocados.
La cosa apretadita, Rubén 2 tiene que aprender la palabra mágica. Consolida.
Vida, exacto.
Bueno, por supuesto, méteme el eco si quieres.
Estáis todos equivocados. Va a ganar Onda Cero.
Van a ganar todas.
Arsinazo.
Tonto el que no
cuando lo vuelvan a poner los coros a los jingles.
Bueno, Antonio, creo que hoy vamos bien de tiempo, pero más bien que nos vamos pirando, ¿no?
Sí. Bueno, que ya sabéis que las sintonías son Creative Commons. Y que estamos en unas pocas de plataformas. ¿Qué tenemos? ¿Más plataformas o redes sociales?
Plataformas.
Estamos ahí, ¿eh?
No, plataformas. Plataformas, te lo puedo asegurar porque las he revisado prácticamente todas. Tenemos más plataformas.
Vale, sí. Yo estoy por publicar... Cristian.
Hay más plataformas que en un desfile de drag queen, macho.
¡Hombre!
Muy ácidos, ¿no?
Yo estoy por publicar en Podimo que el programa está en Mastodon. O era al revés.
Sí, no me acaba de quedar claro. Pero que sepáis y seguidnos en WhatsApp, por favor. Buscadnos en WhatsApp los mediatizados. Que estamos publicando cosas interesantes también ahí. Bueno, lo mismo que en Telegram, pero para hacer el...
En la otra, que más os guste, otra.
Bueno, chavales, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, hasta luego.